Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace apenas un par de horas hemos conocido una noticia que trasciende la agenda eclesial y se convierte en una verdadera cita con la historia. El Papa visitará España este año, o al menos esa es su intención. Barcelona, Madrid y Gran Canaria serán las puertas de entrada de un viaje que sin duda marcará un antes y un después. Así lo ha confirmado, lo acabamos de escuchar, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid. Y con esa confirmación oficiosa, que no oficial, falta la confirmación oficial por parte de la Santa Sede, pero lo que sí se abre ahora es un tiempo de esperanza y de responsabilidad. Porque un viaje del Papa nunca es un gesto protocolario, no es solamente la visita de un jefe de Estado. Es, sobre todo y principalmente, una visita pastoral. Un encuentro con un pueblo concreto, con sus luces y sus heridas. El Papa viene a España a escuchar, a alentar y también a interpelar. Viene a recordarnos que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que puede seguir dando sentido, fraternidad y compromiso en medio de una sociedad plural y compleja como la nuestra. Para España, esta visita será sin duda una oportunidad única para mirarnos con verdad, pero también para renovar la esperanza y para redescubrir el valor del diálogo, de la paz y del bien común, eso que a muchos se les llena la boca de decir. No se trata solo de que el Papa venga, que venga a España. Se trata de que estamos dispuestos a coger de su mensaje y cómo este encuentro puede ayudarnos a caminar juntos, como Iglesia, pero sobre todo como sociedad. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Espejo de Ávila, una nueva edición que abrimos juntos en este 9 de enero de 2026, con esa noticia que nos ha sorprendido hoy a todos, porque sabíamos de esa reunión en la Secretaría de Estado Vaticana, pero lo que no llegábamos a imaginar es que se iba a dar esa práctica confirmación. Falta la confirmación oficial de la Santa Sede, que ya sabemos que los viajes papales no los suelen confirmar por seguridad y por prudencia hasta 3 meses antes. Se está hablando de que esa visita se puede producir en el mes de junio. Insisto que son datos oficiosos, no oficiales. Pero lo que sí es cierto son esas palabras del cardenal Cobo, que vendrá el Papa a España, que vendrá a Madrid, Barcelona y Gran Canaria y que, por tanto, pues todos estamos muy contentos por esta visita del Papa León XIV. Por cierto, Gran Canaria es el destino que quiso venir el Papa Francisco y que su fallecimiento el año pasado le impidió hacerlo realidad. Así que su sucesor, el Papa León XIV, ha cogido este testigo. Bueno, pues esa va a ser la noticia sin duda del año, desde luego, para toda España. Pero nosotros tenemos otras muchas noticias que compartir contigo en El Espejo. Nos vamos a ir hoy hasta Zamora para hablar de la exposición de las edades del hombre. Escucharemos a Jorge Pato y su atrio de las palabras y terminaremos con la propuesta que nos hacen en Proyecto Amor Conyugal de un retiro para matrimonios aquí en Ávila en este mes de enero. Todo esto y mucho más en una edición de Viernes del Espejo que arrancamos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace unas semanas Zamora acogía la apertura de la nueva exposición de las edades del hombre, que se hacía eco del año jubilar que acabamos de cerrar hace muy pocos días, el año jubilar de la esperanza. Precisamente ese es el nombre, jugando con esa virtud teologal tan importante que hemos venido trabajando sobre ella durante todo 2025 y jugando con esas dos últimas letras, que hacen referencia precisamente al inicio de la ciudad y de la diócesis que acoge esta exposición, que es Zamora, como digo. Son dos sedes, la catedral, preciosísima catedral zamorana, y también la iglesia de San Cipriano, las que nos invitan a descubrir la catequesis a través del arte. Para acercarnos a esta realidad, tenemos hoy con nosotros al comisario científico de la exposición, Sergio Pérez. Nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Sergio.
Muy buenas, Auxi. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí deseando escuchar qué es lo que nos ofrece esperanza. Sergio, ¿cómo podemos decirle, en este caso a los abulenses que nos escuchan, por qué es importante este año viajar a Zamora para disfrutar de las edades del hombre?
Bueno, como bien has dicho, acabamos de clausurar ese año jubilar de la esperanza, pero eso no hace que nuestra exposición de Zamora pues pierda vigencia alguna, ¿no? Porque ese mensaje de la fe es esperanza, que ya nos decía entonces Benedicto XVI, pues sigue presente y se hace manifiesto en la exposición. Es una exposición que yo creo que va a resultar muy atractiva, con un mensaje muy positivo, con un mensaje que yo creo que nos reconforta en estos tiempos a veces tan, tan convulsos, y que no solo nos van a hacer disfrutar del arte, sino que también nos van a hacer disfrutar de un mensaje que seguramente nos iluminará en nuestro día a día.
Las exposiciones de las edades del hombre son una muestra de que el arte no es solo una contemplación plástica, sino también un detalle y un relato de fe, un relato religioso y un relato evangelizador. Es decir, a través de esas obras podemos centrarnos en descubrir. En este caso, me imagino, Sergio, que lo que habéis pretendido con la construcción de Esperanza es ese relato también a propósito de esta virtud teologal.
Claro, como has dicho tú antes, la exposición de Zamora se desarrolla en dos sedes, ¿no? Nuestra bellísima catedral, como bien has nombrado, y la iglesia de San Cipriano. Pero en realidad el recorrido empieza al revés, ¿no? El recorrido empieza en la pequeña y antiquísima iglesia de San Cipriano, donde se nos presenta una especie de pórtico de presentación de lo que es la esperanza, de las alegorías, de qué parte de las alegorías, de cómo se representa, de cuál ha sido esa interpretación de la esperanza que se ha hecho a través de los evangelios, y no solo en esas virtudes teologales, sino también la esperanza pues en la resurrección, la esperanza en la redención, la esperanza también fijada en la Virgen María, en esas famosas vírgenes de la esperanza, de la expectación y de la hoz. Y luego en la catedral se desarrolla todo ese lenguaje mucho más amplio, todo ese recorrido mucho más amplio que recorre pues desde conceptos como la desesperanza que vivimos en nuestro día a día, hasta cómo se ha hecho manifiesta la esperanza en el relato evangélico, cómo se ha hecho esperanza pues en los distintos sacramentos, cómo esa esperanza se nos manifiesta en el día a día, y sobre todo cómo esa esperanza también nos ha de llenar de cara a un mensaje positivo, que es con el que va a cerrar la exposición en la zona del claustro catedralicio, ¿no? Es decir, es un recorrido completo en el cual la esperanza no solo es parte de ese argumento, sino que es la justificación de principio a fin, que da sentido un poco a la exposición, al relato y a la selección de piezas que hemos hecho.
Yo siempre digo que quien va a ver las distintas exposiciones de las edades no se debe quedar solamente en contemplar las piezas por sí mismas, sino que debe imbuirse en ese relato, en ese recorrido que se ha hecho exprofeso, para que toda la exposición en sí misma sea un completo y tenga un sentido, ¿no? No podemos tampoco solamente fijarnos en qué cuadro más bonito o qué imagen más simbólica, sino hay que descubrir lo que los comisarios en este caso han querido poner en valor, ¿no? Con todo esto. Yo creo que esa es la riqueza, Sergio, de las exposiciones de las edades.
Sí, la verdad es que aquí coincido totalmente contigo. Observar la exposición desde el mero disfrute estético pues es una posibilidad, pero claro, nos quedamos simplemente en la superficie, ¿no? Todo lo que cuentan esas piezas, la justificación para tener esas piezas es mucha más profunda, ¿no? Y en realidad todas esas piezas, todas esas obras de arte que disfrutamos en nuestras iglesias, que han tenido devoción por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han sido piezas pues especialmente significativas en momentos de nuestra vida, o simplemente piezas que han ido a parar a museos por determinadas cuestiones, ¿no? Pero que nacieron con una finalidad muy clara. Nos permiten visitar la exposición con una profundidad mucho mayor, ¿no? Evidentemente casi es como si estuviéramos una cebolla a la que le vamos quitando capas. Nos podemos ir quedando con lo esencial o podemos bajar al núcleo y verdaderamente que el mensaje de la exposición pues nos llene mucho más que un mero disfrute estético de obras de arte, pues que efectivamente van desde los personajes más conocidos, ¿no? Juan de Juni, Gregorio Fernández, Berruguete, pero también sin dejar de lado el arte contemporáneo, que en esta exposición también se hace presente y que a veces nos cuesta tanto dialogar con él en este tipo de exposiciones, ¿no?
Claro, decirle a un comisario que me diga cuál es su obra favorita de todas las que se exponen es poner en un compromiso al comisario. No voy a caer yo en ese error, ni mucho menos, pero sí que me gustaría, sobre todo, que destacaras la importancia patrimonial, en este caso, de las diócesis de Castilla y León, que es impresionante, y especialmente de la de Zamora. El románico zamorano es una joya. Yo creo que aquí lo vamos a poder descubrir bien, ¿no?
Bueno, como tú no me vas a hacer la pregunta, yo no te voy a...
Mejor, vamos a dejarlo ahí, que cada uno tenga la suya favorita, eso es.
Pero efectivamente hay varias que a mí me tienen absolutamente cautivado, y sobre todo cuando he tenido la enorme fortuna de adoptar este rol de comisario para esta exposición de Zamora, la primera sensación, y que seguramente todos aquellos que disfrutamos con el arte de Castilla y León que he tenido, es que después de 25 años haciendo exposiciones, todavía no hemos agotado nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio de Castilla y León es tan inagotable, tan inabarcable, que verdaderamente en esta exposición se va a ver pues un 80, un 90% de piezas que no se han expuesto nunca, lo cual pues es mucho decir, ¿no? Y nombres que tampoco han tenido cabida en las edades hasta ahora. Hablábamos de piezas excepcionales, pues bueno, pues tenemos un Picasso, por ejemplo, ¿no? Que ya es una cosa bien curiosa. Tenemos un joven Velázquez, tenemos a Goya, debo mencionar, porque no puede ser de otra manera, y hablando contigo, Ausi, y hablando precisamente para los abulenses, pues tenemos una pieza que seguro que todos los abulenses conocen, sí, de requete sobra, pero que no deja por ello de ser una pieza absolutamente delicada y deliciosa, ¿no? Que es ese
el exeomo, rostro,
esa santa faz, ese homo de Vasco de la Zarza, ¿no? Entonces, el recorrido es para disfrutar desde piezas medievales hasta piezas del siglo XXI. Hay alguna pieza creada ex profeso para esta exposición. Ajá. Por lo tanto, bueno, pues la panoplia, el abanico que tenemos de posibilidades de disfrute es verdaderamente grande, y yo creo que cualquier persona que se aproxime, sea de Zamora, porque este año ha tocado ahí, sea de Ávila o sea de cualquiera del resto de diócesis de Castilla y León, va a disfrutar, y mucho, creo que, de esta exposición.
Fíjate, yo, Sergio, tengo la impresión que nos pasa mucho, yo hablo por nuestra parte, ¿no?, a los abulenses, descubrimos más el arte que tenemos cuando los ponemos fuera, es decir, es muy posible que haya gente que vaya a Zamora y se quede impresionado por el exeomo, cuando lo tenemos aquí en la catedral habitualmente, pero es una verdadera joya en alabastro, todo hay que decirlo, pero no será la única. Seguro que hay muchísimas otras piezas, como nos acabas de detallar, que nos llamen la atención, pero yo insisto, más allá de las piezas, el relato. Vamos al relato, vamos a ese recorrido que se ha diseñado a tal efecto para disfrutar de Esperanza, que es así como se llama esta nueva exposición de las edades del hombre, que va a estar abierta hasta el domingo de Resurrección, el 5 de abril. Es una manera también para llamar a todos a que acudan a Zamora en estos días que tenemos por delante, y ese viaje siempre merece la pena. Sergio Pérez Martín es el comisario científico de esta exposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por dar forma a esta nueva muestra de las edades.
Muchísimas gracias a vosotros, y os esperamos en Zamora, por supuesto.
Allí iremos, seguro que sí, antes de abril, allí estamos seguro 100%. Gracias.
Parole, parole, parole.
Ascolti.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Escuchamos palabras en italiano para dar la voz a Jorge Pato y el atrio de las palabras. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Sosi Rueda, ¿qué tal?
Parole, parole, que es como oficiosamente se conoce a esta sección, que
sí.
Jorge siempre nos detalla pues curiosidades de nuestro lenguaje, de nuestro día a día, que tienen que ver con nuestra fe y nuestra cultura.
Exactamente, además hoy vengo en base a algo que una frase que soltaste tú el otro día en el programa. Digo, pues mira, hoy vamos a empezar con un tema navideño, vamos a acabar con el mismísimo diablo.
Porque estamos además
en tiempo de
todavía en tiempo de Navidad hasta el domingo, ¿eh?
Sí, todo, pero eso, los oyentes de la teoría de las palabras se lo saben, porque saben que es hasta la celebración del bautismo del Señor este fin de semana, o sea, este domingo.
El otro día estuvimos discutiendo Jorge y yo a través de las redes sociales de cuándo se tenía que quitar el Belén. Ahí
hasta
estuvimos.
Hasta San Antón Pascua
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. En fin.
Centrémonos.
Corramos un tupido velo, yo ya lo he quitado.
¿Te acuerdas cuando el otro día dijiste, cómo es que no traes algo de los Reyes Magos, que Holanda ya se ve? Holanda, unos señores que vienen de Oriente.
Calla, que he descubierto este año lo de Holanda.
Pues allá vamos.
Ay, que lo he descubierto este año, que yo no sabía tampoco por qué se decía, y hace nada, 3 o 4 días lo he encontrado, el por qué.
Pues la cuestión es que son unos señores que vienen de Oriente y van a Belén. ¿Cómo es que pasan por Holanda? Bueno, pues es que Holanda es la referencia que se hace, es el nombre que se supone que se da a la que es la estrella de Belén, la estrella que guiaba a los magos, lo único que era Holanda sin H, es decir, no hacía referencia
al país, ni mucho menos.
Provincia de los Países Bajos, donde a todos se nos va la mente. Y de ahí viene esa cuestión de que en el villancico aparezca la frase Holanda ya se ve. Y dirás tú, ¿y cómo vamos a ir desde aquí hasta el mismísimo diablo? Bueno, pues esto es muy fácil, porque ahora nos vamos a trasladar desde Belén, que es donde se produjo esa epifanía, nos vamos a la Catedral de Colonia. ¿Por qué? Porque allí está el gran relicario, una maravilla de orfebrería, donde están las reliquias de los Reyes Magos. Y en esta catedral, que es una catedral impresionante, yo no la conozco en persona, pero todo el que ha ido dice que es impresionante, pues bueno, tiene una historia, una leyenda muy buena detrás. Y es que se cuenta que el maestro de obras de allí de la catedral, von Rail, se llamaba el señor este, pues hay un día que se pone a hablar con el otro maestro de obras extranjero y le pregunta que si necesitaba ayuda con las obras. Y el otro pues estaba muy orgulloso y dijo, nada, no me hace falta ninguna ayuda, yo me valgo. ¿Quién era este maestro de obras? Pues era el mismísimo diablo. Y entonces hicieron un pacto, y es que si antes de que hubiese completado las obras de la catedral, el diablo conseguía construir un acueducto desde una ciudad lejana que se llamaba Eiffel, como la torre, hasta Colonia, de manera que pasase un arroyo por la catedral, al lado de la catedral, que entonces le pertenecería al alma de este von Rail y de su familia. Bueno, pues él accedió sin problemas porque estaba seguro de que el diablo no sabría la técnica perfecta para poder hacer ese acueducto. Y es verdad que él construyó el acueducto, pero no conseguía que el agua fluyese. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que no sabía ya cuál era el secreto técnico, y con astucia consiguió sacárselo a la esposa de von Rail. Esta le reveló que el acueducto debía tener unos respiraderos, dejando entre ellos una distancia en recorrida, la distancia que se recorría en un cuarto de hora, y eso es lo que hacía que pudiese correr ese acueducto. A los pocos días, von Rail vio cómo había un arroyo a los pies de la catedral y se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces, antes que entregar su alma al diablo, decidió acabar con su vida para que el diablo no se pudiese apoderar de ella. ¿Y qué es lo que dijo el diablo? Se me escapó un alma. Entonces hizo una maldición por la cual condenó a que no se finalizarían nunca las obras de la Catedral de Colonia, excepto cuando llegase el fin del mundo. Es decir, que el día que se acabase la Catedral de Colonia,
ay, Dios mío, o sea, acabaría, no la terminan, ¿no?
De este modo, los cimientos de la catedral son de 1248 y estuvo detenida en la construcción durante más de 600 años. Allí nadie se atrevía a mover una piedra con esa historia. Y la cuestión es que se finalizó oficialmente en 1880. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que hay ciertos planos de algunas plantas que no se llegaron a ejecutar, como dejando, diciendo, bueno, está cerrada,
suerte.
Parece que está terminada, pero no lo está. Y
no,
es que
vamos a tentar
nadie
la suerte.
Se quiere atrever a terminar esas pequeños detalles que están sin terminar respecto a los planos de esta catedral, por si acaso ocurre la maldición que
no conocía yo esta historia. No sé si pasará lo mismo con la Sagrada Familia y por eso no la terminan, ¿eh? Eso habrá que investigarlo.
Eso es otra historia.
Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene nos escuchamos a su
gracias. Rueda. Gracias. It's gonna be okay. A veces, cuando uno tiene ante sí pues algo tan importante como pueda ser una pareja, conviene pararse, reflexionar, ver pues todo lo que está sucediendo entre ambos, en la familia, darse ese espacio, no un espacio de separación, sino un espacio para hablar, para comunicarse, para ponerse también en manos del Señor y ver esas dificultades, cómo poder solventarlas. Para todas estas cuestiones viene muy bien las distintas iniciativas que se realizan desde la pastoral familiar en muchos ámbitos. Uno de ellos es el que venimos a presentarte hoy. Se trata de un retiro que pone en marcha Proyecto Amor Conyugal y que se va a realizar este mes de enero, a finales de este mes de enero. Con uno de sus organizadores, con Cristian Collazo, tenemos el placer de hablar en el día de hoy. Cristian, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de COPE Ávila. Buenos días, Ausi, gracias por comunicarte con nosotros.
Lo primero de todo, Cristian, me gustaría preguntarte qué es amor, el proyecto de amor conyugal. Eso es lo principal que queremos también conocer hoy.
El proyecto amor conyugal es un carisma de la Iglesia Católica, relativamente reciente. El proyecto amor conyugal nace en el año 2002 en Fátima, a través de un matrimonio español, José Luis y Maui, que bueno, fueron a una peregrinación a Fátima. Y salieron de Fátima con un encargo de la Virgen. No se caen prendas en decirlo, así de claro. Uh-huh. La Virgen pues les encargó dos misiones. La primera fue sanar y restaurar su matrimonio. Estaban en un momento bastante complicado de su relación matrimonial. Y por otra parte salen de Fátima con otro encargo de la Virgen, que era ayudar a otros matrimonios a sanar el suyo, ¿sí? Recordando y poniendo de manifiesto aquella revelación que había tenido la Virgen en su momento, ¿no? Cuando habló de que la batalla final del demonio sería contra el matrimonio y contra la familia, cosa que estamos viendo perfectamente pues en este mundo que nos toca vivir. De esa experiencia en Fátima en el año 2002, tras un largo trajinar, en el año 2016, o sea, 14 años más tarde, o sea, hubo ahí un periodo muy largo de tiempo, José Luis y Maui, pues, llevan a cabo, pues, le dan forma a esa misión de la Virgen, ideando un retiro para matrimonios. Un retiro para matrimonios que se basa no en algo, pues, propio, ni muchísimo menos. Ellos dieron con una herramienta maravillosa que nos legó San Juan Pablo II, su teología del cuerpo. En esa teología del cuerpo, durante 5 años, San Juan Pablo dio catequesis sobre el matrimonio y la familia, entre otras cosas, uh-huh. Y en base a esas catequesis, a ese itinerario para matrimonios formulado por San Juan Pablo II, José Luis y Maui pues le dan forma a un retiro que llevan adelante en Málaga con matrimonios amigos, sin mayor pretensión que eso, que reunir una serie de matrimonios amigos y poner en práctica algo que ellos habían estado madurando durante 14 años. Uh-huh. Bueno, de ese retiro pues fue una explosión. Ahí habían matrimonios de otras provincias de España, como de Madrid, de Barcelona. Y bueno, los matrimonios que salían de ahí decían, esto hay que llevarlo para Madrid, esto hay que llevarlo a Barcelona.
Bueno, y es lo que se ha llevado, ¿no? Entonces entiendo a muchos puntos, a muchas diócesis, como también la nuestra, y es lo que vais a poner sobre la mesa ahora en enero, ¿no? Un retiro de estas características.
Exactamente, Ausi. A día de hoy, Proyecto Amor Conyugal está en una altísima cantidad de diócesis ya acogido aquí en España, entre ellas la diócesis de Ávila, y se ha exportado incluso a 13 países. Uh-huh. Ese retiro es el que vamos a vivir, como bien decías, el fin de semana del 23 al 25 de enero, Dios mediante, aquí en el seminario de Ávila. Y bueno, invitamos a todos los esposos abulenses, porque bueno, os aseguramos, bueno, estoy aquí con Sandra, con mi esposa, uh-huh. Os aseguramos que es una experiencia que va a tocar profundamente.
Seguro que sí, no lo dudo. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedamos a la espera de esa fecha del último fin de semana de enero para vivir este retiro. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ausi.
Y gracias también a ti por estar con nosotros un día más. Este ha sido nuestro programa de hoy, el segundo del 2026. Ya sabes que cada semana estamos contigo aquí en la antena de COPE Ávila y que la información sigue el domingo a partir de las 10:45 en Iglesia Noticia y también en nuestra página web www.diocesisdeavila.com.